En el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 100 años de vida del periódico El Universal, el Consejo Editorial Consultivo realizó el seminario sobre el federalismo constitucional mexicano. Académicos, especialistas y actores gubernamentales participaron en 6 foros temáticos cuyo propósito fue el de promover una discusión amplia y plural sobre las transformaciones que ha sufrido el modelo constitucional mexicano como consecuencia de una larga transición política del Estado. El día de hoy, el Senado de la República recibirá de manos del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, las propuestas y conclusiones derivadas de estos foros. Para dar inicio a este evento, agradecemos la presencia de el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. La senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal. El licenciado Juan Francisco Ili Lanz Duret, director general del periódico El Universal. El senador Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. El senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El senador Carlos Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El senador Manuel Barlet Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Consejo Editorial Consultivo. El maestro Ricardo Rafael de la Madrid, coordinador de este seminario. Y el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida a los senadores y senadoras que nos acompañan, también a los integrantes de la Mesa Directiva de la Junta de Coordinación Política, a directivos del Senado, a los miembros de la familia del licenciado Ili, que también lo acompañan, y así también a los directivos del periódico El Universal. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Y para dar la bienvenida a este recinto legislativo, tiene la palabra el presidente del Senado, senador Pablo Escudero Morales.
Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos que ya han sido presentados. Y bueno, estaban aquí hace casi un año, iniciando estas labores, estos trabajos, estas discusiones. No sé en qué momento se juntaron tres grandes provocadores de la reflexión, sin duda interesante, sin duda muy interesante. Y aquí estaba Ricardo Rafael haciendo los primeros planteamientos respecto a si México era un país federalista o no, de las propias incongruencias que existían entre sus objetivos y las propias realidades. entre las directrices que se establecían, si eran o debían de ser de fácil comprensión para los ciudadanos o solamente para los especialistas. El doctor Juan Ramón de la Fuente pues ya planteaba la necesidad de tener un federalismo más justo, más transparente. Hablaba ya de la preocupación de la baja recaudación de las haciendas locales, del propio sistema electoral, y planteaba ya las reflexiones en materia de seguridad, de derechos humanos y de justicia. Nuestro amigo Juan Francisco Illy, tantos años de acompañar las transformaciones de este país, tanto tiempo de acompañar las diferentes administraciones, de la mano del Universal desde hace más de 100 años, desde aquellos tiempos en donde hacía sus crónicas diarias el constitucionalista Pallavicini, dando cuenta de lo que sucedía en esos trabajos, pues ahora está aquí nuestro amigo Juan Francisco dando cuenta de lo que hay en la Constitución, de sus transformaciones y de la rutina, y planteando justamente si estas transformaciones hoy reunían la armonía de los mexicanos. Gran pregunta se hacía un año aquí, Juan Francisco, si reunía esta armonía. Y también, sin duda, planteando el tema de la coordinación fiscal, de la minoría o de los menores de edad, si debían ser así considerados los municipios o no. Pues esas eran las reflexiones que empezaban hace un año en estos largos trabajos. No queda más que felicitarlos. Recibimos hoy estos documentos, los revisaremos con gran atención. Se ha hecho un estupendo trabajo, y bueno, habrá que hacer un análisis a detalle de lo que recibimos el día de hoy. Bienvenidos nuevamente, y le concedo el uso de la palabra a don Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Gracias, señor. Muchas gracias. Muy buenos días. Ciudadano presidente, senador Pablo Escudero, señores coordinadores de los grupos parlamentarios de este Senado, licenciado Juan Francisco Illy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del periódico El Universal, licenciado Juan Francisco Illy Ortiz Lanzuret, director general del Universal, doctor Juan Ramón de la Fuente, presidente del Consejo Consultivo de El Universal, distinguidas senadoras, distinguidos senadores, muy distinguidos asistentes todos. Hace apenas 2 semanas, nuestra nación toda conmemoramos desde el Teatro de la República el centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política, acontecimiento de profunda significación que reiteraba que nuestro pacto de unión no fue solo un hecho colectivo, fue también y al propio tiempo un acuerdo político, el más importante de nuestra historia. Lo que asomaba en aquel ya lejano 5 de febrero de 1917 no era en modo alguno un acontecimiento aislado. Fue síntesis de hechos y acontecimientos que cincelaron el parteaguas de nuestra historia patria. Pero, ¿cómo olvidar que en aquellos días ya se daba cuenta también de un acontecimiento muy relevante para los afanes de información en la comunicación libre y democrática? Hace poco más de 100 años, un primero de octubre de 1916, asomaba a la luz pública el diario El Universal, en un tiempo en el que los medios electrónicos, por supuesto, no existían. Fue El Universal el medio público que reflejó de manera constante el sentir de la nación desde el seno mismo del constituyente 1916-17. Fueron las columnas del Universal las que dieron resonancia a las voces de nuestros padres fundadores. Resulta pues imprescindible en esta reunión traer a la memoria a los constituyentes Félix F. Pallavicini, a Macías, a Cravioto, al periodista Ernesto Hidalgo, que diseñaron y prepararon un tiraje especial que en un 4 de febrero de 1917, un día antes de la promulgación precisamente, en la rotativa Goz, desde el edificio Gambrinus, anunciaba el nuevo orden constitucional de la nación mexicana en ejercicio de un periodismo innovador, crítico, objetivo, que reflejaba la realidad del país. Al exaltar nuestra centenaria Constitución en sintonía con el marco del centenario del Universal, su Consejo Editorial Consultivo y su presidente, el licenciado Ilia Ortiz, convocaron al seminario El Federalismo en la Constitución Mexicana, con muy, muy destacadas aportaciones de distinguidas mujeres y hombres de alto nivel en la praxis y en la academia, que hoy analizan y proponen ajustes al federalismo mexicano. Enhorabuena que así sea. Se trata de una de las llamadas decisiones fundamentales, significada en nuestra Ley Suprema en su artículo 40 y desarrollada en varias de sus disposiciones. Sin ignorar los antecedentes históricos del federalismo, algunos ya muy remotos, su tránsito de un referente histórico a una tesis doctrinal, a un método y a una praxis política, es obvio que debe guardar congruencia con una sociedad que se transforma de manera permanente, y con ella también los requerimientos de nuevas formas de diseñar, proyectar y practicar el federalismo mexicano sin rupturas y sin desprendimientos, sí, con propuestas innovadoras. Federalismo constitucional mexicano, ¿para qué? Para la eficiencia social, para atemperar contrastes y contradicciones en el desarrollo social, para fortalecer y consolidar lo que nos ha resultado favorable, más aún, para enfrentar estos tiempos de amagos y agravios del exterior. Democracia y federalismo son pilares de la República. Abundar en ellos, profundizar en su práctica, es hoy una cuestión de sobrevivencia histórica. La reformabilidad que previó nuestra propia Constitución nos convoca a todos a que cotidianamente refrendemos nuestro pacto federal. No se trata de un refrendo formal. El federalismo es un principio de libertad, y como la libertad se debe ejercer activa y cotidianamente, es también un compromiso ético y político irrenunciable. Nuestra historia es progreso, pero también retorno. Cada generación quiere avanzar y recuperar, construir lo nuevo sin perder lo legado por las generaciones que nos precedieron. En la sucesión de reformas constitucionales está la síntesis de ese doble movimiento. En cada reforma o adición al modelo federal está una aspiración popular más alta y una voluntad de reencuentro. Sean pues todos ustedes bienvenidos, y sean también bienvenidas sus propuestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Enrique Burgos. Y ahora tenemos la presentación de las propuestas y conclusiones por parte del doctor Ricardo Rafael de la Madrid, coordinador del seminario El Federalismo Constitucional Mexicano, propuestas y conclusiones. ¿Tiene el uso de la palabra? Sí, sí, está de abajo.
Mucho gusto estar en este recinto. Ya se mencionaba antes, el 20 de abril del año pasado, el Senado nos recibió justamente para que planteáramos esta iniciativa, una iniciativa que lo que quería poner en el centro es un debate que nos parece no ha estado en el centro. Le agradezco muchísimo a Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, que ahora nos vuelva a recibir. Gracias, senadoras, gracias, senadores, por esta oportunidad, a quienes han auspiciado y a quienes han participado también en varias de las propuestas que hoy se van a relatar. Y desde luego, pues gracias a quienes han impulsado desde el periódico El Universal, Francisco Ili Ortiz y Juan Ramón de la Fuente, en efecto, fue un esfuerzo amplio, grande, al que había que tenerle mucha fe y confianza, y hoy estamos aquí porque esa energía también estuvo invertida. Quiere decir que las fallas del federalismo, no solo en México, sino en otros países, hoy explican buena parte de las fracturas que se están observando. Si ustedes miran el mapa de los resultados electorales en noviembre en los Estados Unidos, van a observar ahí justamente la falla de un federalismo que no pudo conciliar, que no pudo unir a las costas con el centro de ese país. Y sería equivocado suponer que eso no está sucediendo en México. Que las asimetrías regionales, que las asimetrías generacionales, que las asimetrías económicas no están pesando y gravitando todos los días. Y en ese sentido, el federalismo se nos coloca como un tema principal para dos temas. Por un lado, la cohesión y coherencia institucional, y por el otro lado, en efecto, reducir las asimetrías. 6 instituciones académicas, 66 académicos participantes convocados por el Universal. Nos reunimos en 6 foros distintos, justamente para abordar algunos de los temas que nos parecen centrales relativos al federalismo mexicano. Seré hoy ingrato, no tengo manera en este breve espacio de comentar la riqueza de ese debate, así es que me remito a presentar algunas de las ideas fuerza que surgieron justamente de estos foros y que creemos, o ya no de manera intuitiva, sino informada y con datos, podrían detonar una agenda legislativa que detone, como ya se planteaba hace un momento, reformas no solo a la Constitución, sino al bloque constitucional, Carta Magna, las constituciones locales, las leyes federales, generales y las locales, donde se va construyendo nuestro federalismo o deconstruyendo, que es realmente lo que ha pasado en los últimos tiempos. Son 7 propuestas para el próximo federalismo las que aquí se presentan y paso a desarrollarlas. La primera tiene que ver con la discusión propiamente constitucional. No hay forma, decía yo hace un momento, de estar contentos con esta yuxtaposición de sistemas federales que se ha venido construyendo en nuestra Constitución y en ese bloque constitucional. En México no hay un federalismo. En realidad tenemos un federalismo para casi cada materia, que además no se hablan entre sí. Federalismo educativo, federalismo en materia de salud, en materia de justicia, electoral, y no hemos logrado colocarle un vórtice donde ese federalismo pueda comunicarse de una manera mucho más eficaz y, como decía hace un momento, otorgarle coherencia y cohesión institucional al Estado mexicano. Este mosaico de regímenes federales se resolvía en el pasado, lo sabemos todas y todos, con un sistema presidencialista, para decirlo en términos de Jorge Carpizo, con medidas metaconstitucionales y, si me permiten, incluso autoritarias, que daban coherencia al sistema. El problema es que con la pluralidad no logramos que la vida de la Constitución sustituyera esas medidas metalegales. Y lo que tenemos en efecto hoy es una enorme descentralización de recursos y de competencias sin que haya habido al mismo tiempo una descentralización de responsabilidades y de controles. El desorden, la corrupción, la inseguridad e incluso la violencia son el resultado de las fallas de nuestro federalismo. Y en ese sentido hemos visto cómo, con prisa, de manera remedial, el Estado ha querido corregir. Para salirle al paso a esta dispersión normativa y a este desbordamiento observado, en revancha, el Congreso de la Unión ha tratado, no diría yo por pulsiones centralistas autoritarias, para salirle al paso al problema, de centralizar una serie de decisiones. Dice José María Serna, uno de los participantes importantes en este seminario, que la historia del artículo 73 de la Constitución es la historia reciente de la centralización mexicana. Hay que ver cuántas veces lo hemos modificado para resolver problemas que requerían una visión mucho más amplia. Por el otro lado, decía yo, tenemos un problema serio de asimetrías, que los municipios de Guerrero, de Oaxaca o de Hidalgo tienen mucho que reclamarle al federalismo mexicano, porque no ha sido capaz justamente de unir lo que hoy sigue desunido. porque sus poblaciones en muchas ocasiones siguen en pobreza y en desigualdad, porque el federalismo no ha sido capaz de hacerlos parte de una misma nación. El municipio es pieza clave de esta discusión. La base del Estado mexicano, dice el artículo 115, está justamente en el municipio, y sin embargo el 124 no lo toca, porque concebimos de un lado la federación, donde el municipio no está, y del otro lado esa base del Estado mexicano. Preguntamos si puede concebirse un verdadero modelo respetuoso y eficiente de federalismo sin otorgarle un papel protagónico al municipio. La propuesta principal del lado de los constitucionalistas es construir un modelo cooperativo e integrador para el sistema político mexicano, para el Estado mexicano. A nuestro federalismo le hace falta una acción ordenadora, potente por su voluntad y energía, para corregir los excesos, distribuir con claridad las potestades, proteger los principios básicos de la República y construir capacidades donde hoy no las hay. Y por eso hacemos la propuesta de adicionar un párrafo segundo al 124, donde principios fundadores de este federalismo cooperativo puedan ordenar al conjunto. No estamos pidiéndoles que derrumben el viejo federalismo y levanten el nuevo, sería imposible. La propuesta es dotar de principios ordenadores a este caos que el federalismo actual exhibe. En ese mismo párrafo 124, paso al siguiente tema, debería constitucionalizarse nuestro sistema de coordinación fiscal, que hoy lo llamamos nacional, pero tendríamos que concebirlo, dicen los especialistas, como un sistema federal de coordinación fiscal. Tenemos, como ustedes saben, un problema muy serio de capacidades para la recaudación local de impuestos. 93 centavos de cada peso que se recaudan por la autoridad federal. Solamente 4 centavos por los estados y 2.7 centavos de cada peso por los municipios. Históricamente ha sido así, porque la federación tenía mayor capacidad recaudatoria. Sin embargo, hoy estamos observando una crisis muy seria a propósito del tema, porque buena parte de los recursos que la federación tenía para recaudar venían del petróleo, y como ustedes saben, este ingreso viene en caída. Requerimos dotar a la autoridad local, la municipal y la estatal, de capacidades potentes para recaudar. Un día hablaremos en este país de los impuestos al turismo, al predial, a la nómina, y vuelvo, a la tenencia, con la misma importancia que hoy estamos hablando de los impuestos al valor agregado sobre la renta y los impuestos especiales. El otro gran tema en materia tributaria es que nuestra fórmula de asignación para las participaciones es una fórmula equivocada. Todos coinciden que, por un lado, la fórmula resarcitoria, que quiere decir devolverle a los estados lo que la federación cobró, no funciona, porque se devuelve no en función de lo que se cobró, sino de la población que hay. No es sorpresa que hoy el estado que más recibe participaciones sea el Estado de México, es el estado más poblado, ese es el argumento. Del otro lado, la fórmula que nivela ha sido una fórmula inercial. No revisa cuáles son los municipios más pobres o dónde están las poblaciones más pobres. Una fórmula con esa ineficiencia no está ayudando a unir a la República. Eso, y paso al tercer tema, fundamentalmente porque dejamos a un lado la capacidad de planear a mediano plazo el federalismo y en concreto el ingreso y el gasto. El artículo 26 de la Constitución es letra muerta. Los consejos de planeación municipal, estatal o los nacionales hoy no operan, y no operan probablemente desde la época de Ernesto Zedillo. No sorprende encontrarnos con urbes desastrosas que han abandonado el principio de planeación. Y desde luego que ahora se habla de institutos de planeación, pero lo que necesitamos es pensar la planeación de abajo hacia arriba, como la propia Corte lo ha establecido, revivir el 26 de la Constitución y revivir estos comités de planeación. Junta porque el ámbito municipal metropolitano existe y sin embargo no es constitucional, por lo menos no en el 115, quizás sí en el 122. Cierro con las últimas dos ideas. Se requiere darle mucho mayor coherencia a la política social. Hoy tenemos política social casi por municipio, por estado. La crisis que hoy se observa de desigualdad se explica, según los evaluadores, por falta de coordinación. La cruzada contra el hambre ha funcionado ahí donde las instancias se coordinaron, dice Guillermo Cejudo. Pero donde no hay coordinación, incluso la pobreza crece, la desigualdad se incrementa. Hay un problema de coordinación y en ese sentido tenemos también planteamientos fuertes. No me extiendo en el tema de justicia, derechos humanos, seguridad, porque es la mayor de las discusiones. Pero casi todo lo que he planteado cae muy bien a cuento para hablar de la necesidad de dotar de capacidades de abajo hacia arriba. Cualquier decisión que ustedes o futuros legisladores tomen para subsidiar al municipio sin tomarlo en cuenta, para evitar que refuerce sus capacidades, mantendrá las fallas de inseguridad y violencia que hoy estamos observando. ¿Cuáles deben ser las razones para que un municipio pierda potestades sobre su policía municipal? No es un tema menor. En el tema de los jueces y las comisiones de derechos humanos, sobre todo en el ámbito local, hay una queja sentida por el control que los ejecutivos locales tienen todavía sobre estos poderes y sobre la dinámica de impunidad que se produce por esta realidad. Y cierro con el último tema. La única propuesta de sistema nacional que este grupo de académicos y periodistas hacemos, el sistema nacional electoral. Contra hipótesis que teníamos de salida, tenían razón, la mayoría de los estados federales que funcionan tienen un sistema nacional de elecciones y en ese sentido, mientras mantengamos todavía una dinámica bicéfala, estamos cometiendo un error. Me he extendido porque, como ven, son muchas las propuestas, están los documentos que decía hoy Lee Ortiz, entregará en un momento dado, pero quiero insistir con que es apenas el principio de una discusión. Si ustedes quieren contar en esta mesa con una reunión entre académicos, políticos y periodistas para discutir el federalismo que viene, traigo la voz de esos expertos que con insistencia les piden, dialogamos sobre este tema, porque no queremos ver en nuestro país lo que se está observando en otros. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, doctor Ricardo Rafael de la Madrid. Ahora hace el uso de la palabra el presidente ejecutivo del Consejo de Administración del periódico El Universal, el licenciado Juan Francisco Ilio Ortiz, donde nos dará un mensaje y nos entregará las propuestas y conclusiones. Por favor.
Muy buenos días, senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Senadores y senadores de la República, honorables miembros del Presidium, miembros y académicos de las instituciones educativas participantes en el seminario El Federalismo Constitucional Mexicano, señoras y señores, comienzo esta intervención agradeciendo la hospitalidad que brinda al periódico El Universal, legisladores y periodistas de distintas generaciones, hemos construido con gran sentido de responsabilidad al México contemporáneo. En todo tiempo hemos sabido trabajar juntos respetando la función de cada oficio que cada oficio reclaman. Félix Fulgencio Pallavicini, fundador del Universal, compartió las dos vocaciones. Fue constituyente en Querétaro y al mismo tiempo impulsó la creación de un periódico dedicado a cubrir los debates de la Constitución de 1917. Por esta razón es que la Carta Magna y el periódico tienen prácticamente la misma edad. Como la gran mayoría de los personajes relevantes de su época, Pallavicini compartió una pronunciada preocupación por unir las piezas de un México roto por la violencia de la revolución. Su generación logró unir los intereses de un país fragmentado porque fueron hombres y mujeres tolerantes, mesurados y serenos. Al final del día, la generación de Pallavicini trajo de vuelta prosperidad, paz y armonía. Fue gracias a ello que México resurgió como una nación digna y poderosa. 100 años después, de nuevo, México lucha contra grandes desafíos. La relación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica pasa por momentos muy complejos. La visión del nuevo presidente estadounidense sobre la sociedad económica entre ambas naciones y su falta de reconocimiento sobre la enorme riqueza que los migrantes, en especial los mexicanos, aportan a su país, amenaza con un largo periodo de fricción y de tensiones. Gobierno y medios de comunicación debemos de trabajar incansablemente para advertir a la sociedad estadounidense que es falso que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ha sido provechoso para los Estados Unidos. Hay que decir que no hay nada menos apegado a la realidad que al afirmar que TLC ha sido nocivo para las economías como las de la California, Texas, Nuevo México, Arizona o Nevada. Estas economías dependen tanto de México como nosotros dependemos de ellas. Otra de las preocupaciones es la amenaza a la libertad de expresión, que en los últimos días ha hecho presente en el actual gobierno estadounidense. Nos sumamos al reclamo mundial de respeto para ese derecho humano inquebrantable. El ejercicio de la libertad de prensa debe ser un principio toral de todo Estado democrático. Cuando el federalismo en cualquier país es incapaz de unir poblaciones desiguales, se abre la puerta para la aparición de liderazgos políticos populistas y peligrosos. Así sucedió en Alemania después de la Gran Depresión. Debo aquí confesar que nuestro país no está exento de fracturas y divisiones similares. Hoy nos separan, sobre todo, la asimetría regional. Los mexicanos que nacieron en el norte cuentan con oportunidades mucho mayores que los originarios del sur y el sureste del país. El tema, como la salud, la educación y el acceso a los alimentos, a la seguridad, la justicia o el empleo, no es lo mismo haber nacido, por ejemplo, en Nuevo León que en Oaxaca, o en el municipio de Hermosillo o las montañas de Guerrero. Si queremos aprender de las lecciones de la época, nos están imponiendo, necesitamos tomar muy en serio los problemas que enfrenta el federalismo mexicano. Tenemos que reformarlo para que los muchos méxicos integrantes de nuestra hermosa nación reconstruyan una relación fraterna en lo social, virtuosa en lo político y justa en lo económico. Para reflexionar sobre este tema, el Consejo Editorial Consultivo del Universal, encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, convocó al seminario sobre federalismo constitucional que se llevó a cabo durante los últimos 9 meses del año pasado. Fue en este mismo recinto, en abril de 2016, donde se inauguró este esfuerzo que se desarrolló en 6 foros donde participaron académicos muy destacados. Las propuestas que hoy presentamos ante esta Cámara son el resultado de un amplio ejercicio colectivo emprendido junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Colegio de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad Autónoma Metropolitana. Quiero agradecer aquí a los directivos de estas instituciones y a todos los ponentes, comentaristas y asistentes a los foros. Este seminario formó parte de los eventos organizados por el Universal para festejar su primer centenario. Este mes, que la Constitución de 1917 llega también a los 100 años de edad, hemos querido honrar la fecha con una iniciativa política y académica encaminada a unir al México dividido a través de un federalismo generoso, cohesionado, solidario y robusto. Son tiempos de gran responsabilidad para todos los mexicanos. Estoy convencido de que la dificultad nos entregará un país mejor si todos nos comprometemos a las alturas del desafío. Gracias de nuevo a las senadores y senadoras y senadores por su interés y por abrirnos sus puertas. Muchísimas gracias.
Y ahora vamos a recibir formalmente las conclusiones de los trabajos de parte del licenciado Juan Francisco Ilio Ortiz. Muchas gracias. Tengo registrados a los señores coordinadores, a don Manuel Barlet, al senador Carlos Puente, al senador Miguel Barbosa, al senador Emilio Gamboa y al presidente de la Junta de Coordinación Política. Una de las ventajas que tiene ser presidente del Senado es que puede modificar el programa. Y con esa facultad que me doy, quisiera pedirle a nuestro amigo, al doctor de la Fuente, que haga algún apunte respecto a los trabajos, doctor. Por favor, cualquier comentario. Usted ha sido parte muy importante de esto. Haga un apunte. Se lo pedimos. Usted ha trabajado mucho y yo creo que será de gran ayuda para reflexiones.
Muchas gracias, señor presidente del Senado, señoras y señores senadores, licenciado Ilio Ortiz, compañeras, compañeros que trabajamos durante estos meses en la propuesta que hoy se presenta. En realidad, lo único que agregaría a la invitación amable del presidente del Senado sería quizá una reflexión de carácter más general que puede venir bien en estos momentos a todos los mexicanos sin excepción. Estoy convencido, señor presidente, que en las instituciones académicas de nuestro país hay un gran talento. Ha sido una de las inversiones más importantes que han hecho los gobiernos de México a lo largo del último siglo, a lo largo de los últimos 100 años. Ahí se concentra buena parte de lo mejor que tenemos, no solamente en el presente, sino para el futuro. El análisis reflexivo, cuidadoso, libre, propositivo que se hace cotidianamente en esas instituciones puede nutrir mucho más de lo que se ha hecho la vida pública, la vida legislativa, el trabajo de la política. Tenemos que dejar atrás las épocas en donde los espacios académicos eran torres de marfil, aisladas, confinadas para unos cuantos espíritus selectos y no tan selectos, que estaban totalmente desvinculados del acontecer cotidiano. Creo que en la vida política, que tiene que reaccionar a veces con prontitud, donde no hay tanto tiempo para la reflexión, donde se tienen que tomar decisiones que conllevan riesgos, hay un enorme potencial para que éstas puedan tomarse con mejores elementos, con criterios más rigurosos, si vinculamos la vida académica y la vida de las instituciones públicas. El periódico Universal, a propósito de su centenario y con el liderazgo de Juan Francisco Ilio Ortiz, ha hecho que esta vinculación sea una realidad en un proyecto como el que ahora nos ocupa. Y ojalá, señoras y señores senadores, que encuentren ustedes en estas propuestas un germen que les resulte interesante, que les resulte atractivo, que les resulte estimulante para tratar de ir construyendo mejores espacios para el federalismo mexicano. Y que el modelo que aquí se presenta, en donde academia, política, activistas, fundaciones, organizaciones sociales, periodistas, conjuntan sus esfuerzos para hacer propuestas específicas que creo que nos pueden beneficiar a todos. Muchas gracias, señores y señores senadores, por la disposición que han mostrado de atender y escuchar nuestras propuestas, y les reitero que estamos desde las instituciones académicas en la mejor disposición para seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias.
Los agradecidos somos nosotros, doctor de la Fuente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador don Manuel Bartlett.
Yo no soy acostumbrado a hablar desde aquí. No. Desde luego, nuestro agradecimiento a este hombre impulsor y de gran valor en México, don Francisco Ilio Ortiz. Muchas felicidades por este esfuerzo que nos ha dado un magnífico resultado. Esta unidad que aquí se plantea entre el universal y el centenario de la Constitución, que se inicia con el fundador del universal, pues tiene una gran continuidad con la visión de Ilio Ortiz de seguir vinculando al periódico, este gran periódico, con la vida constitucional en el siguiente centenario. Una gran visión y gran continuidad de los orígenes de este gran periódico. Haría yo algunos comentarios sobre lo aquí planteado, y quiero decir con un gran reconocimiento del planteamiento aquí muy breve, que ha presentado dos de los que impulsaron el producto de este seminario. Ricardo Rafael ha hecho una magnífica exposición que quisiera comentar, y desde luego Juan Ramón de la Fuente, no podría yo estar más de acuerdo con él de esa ese llamado a utilizar la inteligencia mexicana que está en las universidades, y desde luego pues me refiero a la UNAM, señor rector. Creo que es algo muy importante que hay que retomar. Son muchas universidades, señor rector, no la más una. Qué bueno que usted aporta la sabiduría de todas. Este planteamiento que hace Ricardo Rafael es muy interesante. Desde luego, antoja la lectura y el trabajo de este texto que presentaron. El federalismo mexicano, ¿no? Y una posición, como corresponde a la academia, crítica. El federalismo mexicano no funciona. Y aquí se plantea cuáles son las grandes fallas del federalismo mexicano: la desigualdad en el país, la centralización. Y desde luego, ese es un problema central de nuestra Constitución y que se ha venido acentuando. Platicábamos antes de iniciar la sesión con un comentario crítico, se ha venido acentuando. Este Senado es la representación de los estados, del federalismo. Y con todo respeto a mis compañeros, les quiero decir que no hemos sido muy federalistas, por no decir hemos sido antifederalistas en los últimos años. Toca temas importantes que podemos podemos muy rápidamente mencionar para pues de destacar la bondad y lo interesante del planteamiento. Menciona el artículo 73, sí, es el artículo más reformado de la Constitución. ¿Y por qué es el artículo más reformado? Por la centralización del constituyente y de la vida mexicana. El 73 es el que le da facultades a la federación. En consecuencia, el crecimiento del 73 es centralización. Y es el ir tomando facultades de los estados, haciéndolas federales. Ese es un punto importante. Toca el tema del municipio. En efecto, el municipio es la base. Es la base de toda la estructura política del país. Y no puede haber habido más abandono al municipio que en estos últimos años. Total abandono, desde la seguridad hasta el desarrollo. Así lo comentaron y tienen toda la razón. No es un federalismo que distribuya, sino un federalismo que centralice. Por eso, esta cuestión de la planeación, dice, la planeación ya no existe en la política neoliberal. La planeación está desechada por la política neoliberal, y por eso pues se dan estas diferencias, porque el principio neoliberal, que ha venido penetrando violentamente en la Constitución y básicamente en estos últimos años aquí en este Senado, pues no permite la planeación. Es otro mecanismo que en estos años se ha demostrado que es falso. La distribución o la redistribución se va a dar por este regadío falso. Entonces eso prohíbe que haya planeación. No hay planeación en México, está condenada. Toca el tema de la devolución a los estados de los recursos que son de los estados, que es uno de los elementos más dañinos que puede haber en el sistema constitucional mexicano. Es la centralización, producto de ese 73. Los recursos de este país, los recursos más importantes, las fuentes de ingresos más importantes son federales. En un secuestro permanente en la historia de irle quitando a los estados sus facultades y las concentra el gobierno federal, o sea, el presidente de la República. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues es la violación de la esencia democrática del sistema. Sí, la centralización que nos da un presidencialismo que se criticó por los partidos de oposición. Entonces, el centralismo hay que acabarlo porque da lugar al presidencialismo, y eso da un resultado terrible: el poder presidencial. El poder presidencial recuperado, realimentado, ¿verdad? Porque tiene todos los recursos. Y vemos las reuniones de la CONAGO, ¿verdad? No hay nadie que proteste ni que se queje de nada, todos son suavecitos con el presidente. La CONAGO, los gobernadores, el que hable no le llega el dinero. Los gobernadores dependen del poder federal. El secretario de Hacienda es el tótem que regula la vida de los estados. Entonces, por eso la CONAGO es el silencio de los sepulcros, ¿verdad? Porque tiene concentrado todos los recursos, incluso los recursos que son de los estados, son las participaciones, también los maneja el secretario de Hacienda, o sea, el presidente de la República, ¿verdad? Y si maneja, depende de el secretario de Hacienda y la simpatía del presidente, el trabajo de los gobernadores están sometidos al poder económico centralista, antifederalista del presidente de la República. Eso, obviamente, aquí tratado, y los felicito porque así es. Por eso, devolver a los estados lo que es suyo depende de que sea simpático el gobernador, ya no digamos el presidente municipal, o lo que sea, al secretario de Hacienda y desde luego al presidente de la República. Entonces, ¿cuál federalismo? Bien. Federico Fent, Ricardo de la Madrid. Otro tema importante: tiene que ser de abajo hacia arriba, fortalecer al municipio. Eso es lo que estamos diciendo. No hay, es de arriba abajo. Es el poder absoluto del presidente de la República que mantiene los recursos concentrados y el desarrollo depende de su voluntad. Absolutamente antifederalista. La política social no existe. Y dice de la Madrid, ¿no?, y vinculaste rápidamente la seguridad con la política social. Y hay todavía una discusión de que cuál es el origen de la descomposición y la violencia en el país. Es el sistema, es la ausencia de política social, es el no desarrollo de las zonas que se menciona aquí, es toda esa arquitectura deformada que va caminando, ¿no?, en contra de los principios federales, municipales. Ahora se le quiere quitar ya toda función al municipio en materia de seguridad, porque están muy mal, están compenetrados de la corrupción, cuando la corrupción pues está arriba, ¿no?, otra vez al municipio. De manera que me parece un estupendo planteamiento, los felicito. Decía el exrector que hay una gran riqueza en las universidades, si es cierto, y este trabajo nos permitirá analizar las reformas, porque así de paso les comentaba yo que el centenario de la revolución, de la Constitución, se da paradójicamente en un Senado que hizo una luz de reformas constitucionales contrarias al espíritu de la Constitución, tocó los artículos más importantes, el tercero, el 123, el 27, el 28, por ahí se tocó el tema de reformas. Yo felicito a mi amigo, el señor director Ilio Ortiz, sigue impulsando buenos proyectos y por lo que aquí se presenta, buenas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a los que participan.
Gracias. Muchas gracias, don Manuel Barlet. Tiene usted la palabra el coordinador Carlos Puente.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Saludo a todo el público que el día de hoy nos acompaña y me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a este Senado de la República, al licenciado Juan Francisco Ilio Ortiz, presidente del periódico El Universal. Sea usted muy bienvenido a este Senado de la República. De igual forma, a nombre de mis compañeras y compañeros senadoras y senadores, darle la más cordial bienvenida a este Senado de la República, a los integrantes del Consejo Editorial del periódico El Universal, a su director general, Juan Francisco Ilio Lanzuret, así como al doctor De la Fuente y al doctor Ricardo Rafael, que el día de hoy nos acompañan. Quisiera iniciar esta breve participación por hacer un reconocimiento al periódico El Universal. A usted, licenciado Ilio Ortiz, por las diferentes actividades que han realizado con motivo de la conmemoración del centenario de nuestra Constitución. El día de hoy recibimos estas conclusiones del seminario sobre federalismo constitucional mexicano, resultado de estos foros temáticos en lo que participaron destacados ponentes. En el seminario sabemos y tenemos conocimiento que se analizaron temas como los derechos humanos, federalismo, hacendario, seguridad, transparencia, pobreza, desigualdad y desarrollo regional. Estas conclusiones, quiero decirlo de manera muy clara, serán de gran relevancia para este Senado de la República, la Casa del Federalismo. Lo que el doctor Ricardo Rafael expuso de manera muy breve, pero nos dejó ver toda esa gran aportación que el día de hoy vienen a entregarnos a este Senado de la República. para el grupo parlamentario del Partido Verde, en este momento que México requiere de unidad, estamos en el modo del sí. Estamos en el modo de construir a favor de México, de ver hacia adelante, con estas propuestas que hoy ustedes vienen a entregarle al Senado de la República. Con la participación de toda esa gente de la academia, organizaciones civiles, especialistas en cada uno de los temas, que seguramente nos darán luz y también pondrán sobre la mesa lo que puede ser parte de nuestra agenda legislativa y agenda parlamentaria. Este Senado de la República, en la 62ª legislatura y en esta 63ª legislatura, se ha destacado por lograr construir acuerdos. Aquellos que se veían imposibles de lograr para esa transformación que todos coincidíamos que se requería en nuestro país, lo hemos logrado. Lo hemos logrado analizando, discutiendo, contrastando ideas y propuestas, pero con un solo objetivo en común: trabajar y que éstas sirvan en favor de México. Hay muchas cosas que hoy debemos de afrontar, y sí, uno de los temas es que hoy nuestro federalismo responda a los nuevos retos que enfrenta México, que enfrentamos los mexicanos, a los retos que nuestro país enfrenta a nivel internacional, y que estos se puedan ver reflejados efectivamente en cada ciudadano, en cada municipio y en cada entidad federativa. Nosotros hacemos nuestras estas propuestas para llevarlas a la mesa, para que podamos construir piezas legislativas que puedan dar respuesta a las problemáticas que hoy encontramos y que no estamos dándole las debidas soluciones. El grupo parlamentario del Partido Verde en este Senado y su partido felicita y expresa el mayor reconocimiento al periódico Al Universal, a usted, licenciado Ilio Ortiz, y a todas las mujeres y los hombres que participaron en estos seminarios y que hoy vienen a poner ese granito de arena para construir en favor de nuestro país, para contribuir a reflexionar sobre estos diversos temas de interés nacional, como es en este caso el federalismo. Muchas gracias por sus aportaciones y verdaderamente reconocidos, asumimos el compromiso de seguir trabajando como un parlamento abierto, de manera conjunta con ustedes como ciudadanos en favor de México, que hoy tanto requiere esa unidad. Vayamos en el sí, vayamos por construir a favor de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, senador Carlos Puente. Y tiene el uso de la palabra el senador Miguel Barbosa Huerta.
Seré breve como don Manuel Bartlett. Gracias. Yo primero me congratulo nuevamente en que este Senado realice un foro, un evento, en este caso sobre federalismo constitucional, y que sea la gran fuerza de El Universal el que permita que los coordinadores, que personajes como Juan Ramón de la Fuente, de verdad es un honor tenerte aquí, Juan Ramón, de que periodistas tan prestigiados y tan inteligentes como Ricardo Rafael hayan que provocado esta importante reunión. Bienvenido al director del Universal, Juan Francisco Ilio Ortiz, bienvenido a, también el director de este, en ese ámbito, a Juan Francisco Ili Lanz Duret, bienvenido amigos, y a todo el personal que maneja el Universal, que están aquí presentes. A ver, el texto constitucional establece que México es una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Es una realidad o es un anhelo? Los principios del federalismo son los estados libres y soberanos y el municipio libre. Ese es el texto constitucional. Lo que en México ocurre, ha habido una deformación en el ejercicio del poder. En el ejercicio del poder federal, en los estados y en los municipios. Eso ha deteriorado el funcionamiento de la estructura constitucional del Estado mexicano. Ha deteriorado el funcionamiento de la República. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio del poder que se concentra atenta contra el federalismo y atenta contra el municipio libre. Sin duda que sí. Los fenómenos de corrupción en los gobiernos estatales atentan contra el federalismo, porque la opinión del pueblo, de la sociedad y el funcionamiento del sistema político y legal de México se colapsa. El ejercicio del poder, mal ejercicio del poder del municipio, también eso es lo que provoca. En la Federación, desde el Congreso de la Unión, anuentes a propuestas que han venido de todos lados, de los propios legisladores, del Poder Ejecutivo, hemos estado reformando la Constitución y construyendo leyes que atentan contra el federalismo. De manera permanente. El sistema penal acusatorio y los procedimientos nacionales. En materia civil también, en materia laboral. Todos son procedimientos que, por cierto, no veo de dónde vaya a haber recursos a nivel federal para poder implementar sus contenidos y su forma de funcionar. Sí lo hemos hecho. Así es que, desde nuestra opinión, es el ejercicio del poder el que ha deteriorado el federalismo, que ha provocado centralismo. Es el ejercicio del poder el que ha afectado al municipio libre. Y lo que tenemos que rescatar es, de verdad, mejorar el ejercicio del poder. Las leyes siempre son buenas. Están hechas para el bienestar de los hombres. Los que deforman la aplicación de la ley, deforman el bienestar de las personas. Ese es un propósito que debemos de reconocer. Yo me siento muy satisfecho de estar en este Senado, porque hemos cumplido con una responsabilidad política. Sin duda que sí. Desde posiciones diferentes, respetándonos. Esta reunión es una mezcla, es una representación de ello. Reconocemos al Universal la autoridad que ha ejercido para informar a lo largo de un siglo. Y aquí lo expresamos. Vemos a su líder, Juan Francisco Ilia Ortiz, como una persona comprometida con el papel que le tocó desempeñar en este momento de la historia de México. Por cierto, también como parte de los festejos alargados del año, ya vamos en el año 101, ¿verdad? Y vamos haciendo también festejos, el Instituto Belisario Domínguez editó en un libro la historia de los concursos de oratoria que a lo largo de décadas ha organizado el Universal y han provocado la participación y el semillero de muchos políticos, muchos intelectuales mexicanos. Vamos en breve, el 3 de marzo, si no me equivoco, a presentar a ese libro, y desde luego estarán invitados todos, y ojalá los 5 coordinadores asistan, o si no, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Así es que de verdad los saludo con mucho respeto. Me congratulo con su presencia. Qué bueno que la diversidad está presente y qué bueno que se hable bien y con respeto. Gracias y buenos días.
Muchas gracias, senador Miguel Barbosa Huerta. Y tiene el uso de la palabra don Emilio Gamboa Patrón.
Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señores coordinadores, Señora vicepresidenta, señor vicepresidente, señoras secretarias de la mesa directiva, saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañeros senadores en un día tan especial. Para mí es un privilegio estar el día de hoy y darle la más cordial bienvenida a un amigo del Senado, un hombre que entiende la pluralidad, que entiende la vivencia de la democracia en nuestro país, cómo viene evolucionando a través del tiempo y cómo lo ha plasmado el gran periódico nacional, El Universal. Saludo al presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración del Senado, mi amigo Juan Francisco Ilio Ortiz, al director del periódico, Juan Francisco Ilio Ortiz Lanz Durén, a todos los colaboradores del Universal, y les aplaudo de verdad, con sinceridad, el trabajo que vienen desarrollando. Se dice fácil que un periódico pueda durar 100 años, pero este periódico ya no es un periódico, es una institución en nuestro país. Y eso es lo que tiene que hacer un hombre con visión como Juan Francisco Ilio Ortiz, siguiendo imprimiendo esa pluralidad y esa democracia que fue el primer gran periódico de México, que le dio la oportunidad a la izquierda, a la derecha, cuando era un gobierno hegemónico. Y hoy, aquí lo aplaudimos, señor presidente ejecutivo. Aquí hay coordinadores de todos los partidos, aquí está la pluralidad de 128 compañeras y compañeros senadores que trabajamos todos los días arduamente para modificar la Constitución, no para dejarla igual. Dejarla igual sería el peor error que pudiéramos haber hecho en la 62 y en la 63 legislatura. El mundo ha cambiado y quien no pueda reconocer esto sería verdaderamente catastrófico. En el Senado, en la 62 y la 63 legislatura, y lo puedo decir abiertamente en esta tribuna, va a ser, sin duda alguna, de las legislaturas más reconocidas por los cambios de fondo que van a transformar y van a mejorar a México. Tener aquí la presencia de un gran funcionario, de un hombre que le ha servido a México, que le sirvió a su universidad, a la UNAM, un hombre que dirigió esto, como Juan Ramón de la Fuente, nos distingue mucho, Juan Ramón, tu presencia. Y escuchar a un gran amigo, a Ricardo Rafael de la Madrid, estudioso, buen periodista, juicioso, que nos habla que participaron 6 magníficas academias en este proceso de este seminario y que hay 7 conclusiones. Y las dijo muy breves, pero muy concretas. ¿Y qué es lo que nos queda? Trabajar ese documento, analizarlo, discutirlo, debatirlo, traerlo al Pleno del Senado, y si enriquece la Constitución, como estoy convencido por las palabras de Ricardo Rafael de la Madrid, van a ver ustedes que el Senado sigue trabajando. Y qué bueno que la sociedad mexicana, que la sociedad civil, que los académicos, que los estudiosos, que los periodistas nos puedan ayudar y darnos insumos para poder modificar nuestra Carta Magna. Hace 15 días, 5 de febrero, se celebró los 100 años de la Constitución. Yo, como ciudadano, como senador de la República, me siento muy honrado de un documento que tiene la guía que debemos seguir cualquier ciudadana o ciudadano en este país. Un seminario como el que pudieron hacer y este compendio enorme que se le entregó al presidente de la mesa directiva nos hace reflexionar a los coordinadores qué sigue. Y sigue, uno, seguir muy unidos. México es un gran país. Y ni es la primera crisis que estamos pasando, ni será la última.
pero vamos a salir adelante. Recuerdo bien la frase de un gran presidente como fue Miguel de la Madrid, cuando dijo: no permitiré que este país se me deshaga entre las manos. Imagínense lo que sentía ese presidente en ese momento. Un país en crisis, un país que tenía posibilidades de dividirse, y pudimos salir adelante. Hoy más que nunca, por nuestros hijos, por nuestros nietos, trabajemos en el Senado de la República como lo hemos hecho, y trabajemos al lado de la sociedad mexicana y con hombres tan talentosos y como grandes mexicanos que son la familia Ily Ortiz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Emilio Gamboa Patrón. Y a continuación tiene uso la palabra el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Fernando Herrera Ávila.
Muy buenos días. Gracias por su asistencia el día de hoy. Senador Pablo Escudero, presidente del Senado de la República, compañeros coordinadores y desde luego muy bien recibidos nuestros invitados, don Juan Francisco Ily Ortiz, doctor Juan Ramón de la Fuente y don Ricardo Rafael. Es un placer coincidir el día de hoy en este momento, en esta circunstancia, porque nos obliga a la reflexión y desde luego también al agradecimiento por este esfuerzo que se ha hecho. Bien se dice que no hay coincidencias en la vida. En 1916 surge a la vida social, económica y política del país el periódico El Universal. En 1917, después de una serie de eventos que nos confrontaron, nos acercaron, nos dividieron, los mexicanos lograron darse un instrumento que resumiera el sentir en un texto que recogió todas esas expresiones que dieron vida al constitucionalismo social. Por eso vale la pena reflexionar sobre el compromiso que han tenido cada generación de mexicanos en los 6 capítulos de nuestra historia. Cada cual supo lo que tenía que hacer, lo que tenía que aportar, lo que en consecuencia le estaba demandando su propia sociedad. Los mexicanos del tiempo de la conquista hicieron lo que les correspondía, dieron cauce a una nueva nación. El ánimo de independencia dio también origen a este segundo episodio. La independencia de México, con gestas históricas, con aportaciones trascendentes. Y así fuimos avanzando hacia nuestra tercera página de nuestra historia, que fue la Reforma. Un país convulsionado, un país confrontado, que supo separar el orden civil del orden espiritual. Y después vino esa cuarta etapa o página de nuestra historia, la Revolución Mexicana. Y ahí el Universal dio testimonio día a día de todas aquellas confrontaciones, de todos aquellos
Las aportaciones que nos hace el periódico El Universal son instrumentos que, sin lugar a dudas, el Senado de la República sabrá utilizar para construir el nuevo camino que está demandando nuestro país. En estos momentos de agresión, de aparente incertidumbre, que se otorgue un faro de luz en este camino que estamos transitando es y será siempre bien recibido. Agradecemos de una manera muy especial este esfuerzo por recopilar ideas, opiniones, buenas expresiones de lo que debe ser el constitucionalismo federal en nuestro país, que ha hecho el periódico El Universal. Tengan ustedes la certeza de que habremos de hacer buen uso en el contraste de las ideas de todos los mexicanos de este conjunto de opiniones que el día de hoy se nos han otorgado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, senador Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política. Y por último, antes de invitarlos a que nos acompañen a la exposición que presentamos en el Senado El Universal a 100 años de la vida de México y recorrido, déjenme hacerles una atenta invitación a nuestros amigos, el señor Juan Francisco, a Juan Francisco también, al doctor de la Fuente y al doctor de la Madrid, a que este vasto trabajo de profundas reflexiones no quede en un tomo más dentro del Senado de la República. El Senado de la República tiene una agenda completa, compleja. Algunos tenemos muchísimos temas trabajando para procesarlos todos. Ojalá no, ojalá que podamos hacer un esfuerzo claro, concreto, don Enrique Burgos, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, y podemos tener una agenda clara de por dónde empezamos, si no corremos el riesgo de que no suceda nada. Ojalá, don Enrique, que podamos tener una verdad, que podamos establecer cuáles son las prioridades, que podamos escoger una. Yo me estoy contento que pudiéramos dar una en este Senado de la República y que tengamos de manera pronta un producto legislativo que esté consensuado por todas las fuerzas políticas. Lo dejo ahí, lo dejo en sus manos, Enrique Burgos, les hago la extensa invitación de que sigamos trabajando de la mano, les pido nos acompañen a la exposición, no sin antes agradecerle a todos aquellos que han estado esta mañana con nosotros.